El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Buenos días, ¿cómo están todas, todos, todes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con el escritor, editor y académico Guido Arroyo González sobre este particular libro que se llama La poesía chilena no existe. Con ese provocador título, él reúne una serie de ensayos en donde habla en primera persona de su entusiasmo por la literatura, por la poesía, por el ejercicio de editar libros, y vamos a estar conversando con él respecto a este súper bonito libro que de verdad se los recomiendo un montón, y van a escuchar la entrevista, ¿por qué? Y también vamos a estar conversando con Gloria Mayra, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del CERNAM, a propósito de la muestra fotográfica Feminismo, Resistencias y Rebeldía, 30 años de lucha por el aborto en Chile, que está en su página web mesaaborto.cl, y además también de la campaña No Más Muñecas, que busca instalar los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, muy importante, como uno de los grandes temas que necesitan ser debatidos en la nueva constitución. Vamos a partir el programa escuchando a dos genias totales, dos mujeres maestras fundamentales de la música latinoamericana. Esto es Omara Portuondo con María Bethania, cantando Tal Vez.
Otra vez,
ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez
si tú hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz.
Otra vez,
ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez
si tú hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez si al despedirte de mí tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós, pero tal vez
si me hubieras hablado, mi amor,
te tendría aquí a mi lado y sería feliz. La 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 la. Tal vez si tú me hubieras besado, tal vez si tú me hubieras amado,
si tú me hubieras amado,
tal vez si tú me hubieras hablado,
si tú me hubieras hablado,
tal vez si yo te hubiera
besado.
Si al despedirte de mí, tal vez si tú me hubieras amado, tal vez.
Aquello que la crítica alambicada llama voz propia o estilo original es siempre más simple de lo que parece. No se trata de una iluminación, sino de entender la escritura como un continuo despliegue, un juego de ensayo y error. En su conferencia La Metáfora, Borges subraya que en el lenguaje, en el fondo, existen muy pocas metáforas. Lo verdaderamente importante no es que exista un número muy reducido de modelos, sino el hecho de que esos pocos modelos admitan casi un número infinito de variaciones. Lo difícil entonces es explorar esas combinatorias, experimentar el lenguaje una y otra vez hasta alcanzar un habla común, como lo hace la poeta Elvira Hernández, quien afirma que en su vida se ha movido más bien por lugares comunes, que ha podido ser leída porque se ha movido en espacios donde nos movemos todos. Eso es parte del más reciente libro de Guido Arroyo González, que tiene el interesante y polémico nombre de La poesía chilena no existe. Y estamos con su autor, Guido Arroyo González, comunicados a esta hora. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al semáforo.
Muy bien, Antonella, muy bien, muy contento de estar acá.
Bueno, un placer conversar contigo y tengo muchas preguntas sobre La poesía chilena no existe, partiendo por el título, pues es bastante provocador, diríamos, ¿no? ¿Por qué escoger un libro que además habla de tu profundo amor por la poesía, que reflexiona sobre la escritura, que es una serie de ensayos que dan cuenta sobre el ejercicio de escribir, sobre el ejercicio de leer, y sobre tu admiración por la poesía? De hecho, ahí como hay un top 11 de poesía chilena que uno debería conocer, con un bonus track incluido, y que tú decidiste llamar La poesía chilena no existe. ¿Qué estás haciendo?
Sí. La verdad es que es un título bastante, bastante polémico. En una de las conferencias que están recopiladas en este libro, yo digo esa frase, y a todo el mundo que lo leyó previamente a la publicación le gustó mucho. Habían dos títulos, de hecho hice un focus group, y iba ganando bastante ese contra el otro. Pero en todo momento igual pensé en cambiarlo, pero cuando me llegan las contratapas, ambas subrayaban la importancia de ese título. Y el título un poco no alude a la no existencia de una poesía chilena, que existe, lo sabemos, y es quizá una de las mejores manifestaciones artístico-culturales que hay en este país, sino a que la poesía territorial no existe. A eso alude la conferencia, es decir, la poesía se escribe por sujetos que habitan ciertos territorios, pero no necesariamente dependen o son algo así como parte de esos territorios. En Latinoamérica se da mucho casi como una competencia de fútbol, de qué país tiene la mejor poesía, algo muy, muy absurdo, ¿no? Cuando lo importante
es que... Muy absurdo porque
es obvio. La chivita. Claro, es vital.
Bueno, es que una de las pocas cosas en que uno podría decir hemos ganado dos mundiales, digamos, ¿no?
Claro, claro. Justamente, pero uno se pregunta, la poesía de Mistral no es necesariamente chilena, es de su territorio, es de su entorno.
También claro, es como decir ratos... la poesía de mujeres.
Exacto, o la poesía queer, o la poesía es asignarle un rótulo para valorar algo que en sí mismo está mucho más determinado por cosas muy particulares y no necesariamente un país, una condición cultural, una condición marginal, etc.
Ahora, yo mientras leía tu libro, Guido, pensaba, porque es un libro, yo lo disfruté mucho, pero uno entiende que uno igual es raro, o sea, en este espacio dentro del entusiasmo lector, de algunas ahí iniciáticas intenciones de escritura también, porque es un libro que al mismo tiempo es muy culto, entonces para un lector entusiasta, ¿cierto? Está lleno de citas, por eso escogí esa en particular, porque se mezcla tu propia reflexión con referentes como Borges o como Elvira Hernández, que aparece varias veces a lo largo del libro, porque es alguien muy cercano a ti y que claramente te ha influenciado. Pero al mismo tiempo es un libro que habla mucho sobre la edición de libros, sobre la escritura de libros, sobre el ejercicio que está detrás de la aparición de un libro. Entonces, ¿quién es tu lector o tu lectora para La poesía chilena no existe?
Sí, es un poco rara la conjunción que se dio en este libro, porque la idea original que me pidió la editorial era reunir todos los ensayos que yo tenía sobre poesía chilena. Presentaciones, artículos, conferencias, artículos de corte académico, etc. Y llegué a un archivo de unas 200 páginas infumable, o sea, era muy, muy abigarrado, lleno de citas, yo pasé por la academia, entonces tenía, era un texto que creo que era poco legible, y lo que hice fue empezar a, primero, desencriptar ciertas cosas, y segundo, agregué muchos textos inéditos que son textos más bien biográficos, y quedó este compendio que me rodea por diferentes zonas, la central obviamente es la poesía, pero también hay zonas biográficas, hay una crónica de los completos, etcétera, sobre cine, etcétera, ramificando un poco el libro, y un poco el lector, o lo que me ha pasado, es que mucha gente lo ha tomado a diferentes zonas, como que me han llegado comentarios de que gente que le apasionó esta zona, le apasionó esta otra, le gustó esto, y ha sido súper como asimétricas las lecturas que he tenido, como que de diferentes flancos. Así que la verdad que ha sido un ejercicio bien gozoso, porque claro, no es un libro coherente y no se gestó de manera muy coherente, no fue como otros libros que uno escribe que son más programáticos o más con un leitmotiv muy claro, sino fue como ramificándose. Uh-huh. Y la verdad que me sentí muy cómodo con el efecto final, claro. La verdad.
Conversamos con Guido Arroyo, quien ha publicado varios poemarios como Postales de S.A.S., o Buenos Aires, me imagino. Cerrado por Derrumbe, Zonas de Excavación y Naturaleza Muerta, antologador de la guía literaria SCL en la Nueva Extremadura del 2018, coautor de la crónica Chacarilla en los Escogidos de Pinochet, que fue a propósito de la última vez que conversamos, ¿cierto? Coeditor del libro No Tengo Amigos, Tengo Amores, extractos de entrevista a Pedro Lemebel, que queremos mucho leer ese libro. Esta cuestión es importante, también para entender este libro, ¿no? A los 19 años, nuestro invitado, Guido Arroyo, creó el sello autónomo Alquimia, donde ejerce como director editorial hasta hoy, además de ser académico, realizando clases de edición en la Universidad Católica y de cine en la Universidad Alberto Hurtado. Ser editor de libro es un oficio que es bien particular, uno diría, ¿no? Y se mueve entre el espacio de la creación y una especie, uno podría decir, de carcerbero, de Gandalf ahí, You Shall Not Pass, con el ego, con lo que tú decías mismo, ¿cierto? Con este mundo interno de los personajes. Y Alquimia es una editorial que a mí me parece muy, muy interesante, porque tiene algunos nombres muy fuertes, ahí como la Nona Fernández, ¿cierto? Bueno, la misma Elvira Enrique, Juan Pablo Sutherland, gente que admiramos y queremos mucho, y también hay mucho riesgo en lo que ustedes están haciendo ahí. Y ese ejercicio tuyo como al mismo tiempo poeta, cronista y editor es algo que está cruzando tus textos acá. Y quería preguntar también sobre la conciencia de exponer ese ejercicio.
Sí, me fascinó la frase que dijiste de Gandalf, te voy a citar para no ser perfecta, digamos. Sí, la verdad es que cuando uno edita, yo parto de la base que yo soy una persona obsesiva con los libros, o sea, es lo que más amo, yo por mí hiciera 20 libros más al mes o al año, en fin, es una de las obsesiones más grandes que tengo, digamos, de un tiempo a esta parte, un tiempo, no sé, 12, 15 años hasta ahora. Y la verdad es que cuando uno deviene editor, un poco la materialidad y la cadena del libro te cambia por completo, o sea, entiendes procesos que no habías entendido, entiendes un proceso de producción, un proceso de vínculo, un proceso de calendario editorial, que por ejemplo en Alquimia lo hacemos en octubre, y para mí es como el mejor mes, digamos, pese a la coyuntura política, lo disfruto mucho porque...
Y que es el mes de los fondos de cultura, digamos, que estamos sufriendo.
Además que ayer terminamos ya un relajo, pero por fin, en general, el oficio de la edición, primero es un oficio, es imposible de venir a algo tan técnico. Hay, obviamente, elementos que uno puede aprender que son totalmente racionales o totalmente matemáticos, pero uno nunca logra dictaminar del todo cuán bien le va a ir a un libro, o qué resonancia cultural, qué resonancia histórica, qué resonancia simbólica va a tener. Y es un oficio que demanda mucho cariño, mucho afecto, mucho vínculo con las autorías, mucho vínculo con el entorno. Es un oficio bien apasionante, y que cuando uno, en mi caso me toca hacer clases de edición, cuesta de repente traducir algunas cosas que son como entre lecturas obsesivas, habilidades blandas, revisión y revisión y revisión, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo que sí a mí me ha pasado es que me volví poco cariñoso con mis propios textos, digamos. O sea, como que estar continuamente publicando libros te dice, ya, da lo mismo un poco el ejercicio de uno. Y de hecho, en este libro en particular, fue gracias a la presión de la editorial que lo terminé de entregar, digamos. Si no,
que además no es tu editorial. O sea, digamos que esto no está por Alquimia.
Claro, claro, está por una editorial aparte. Y si no me hubiese estado curando, creo que no lo hubiese entregado porque, claro, se le deforma por completo a uno ese vínculo, digamos, con los libros. Pero un oficio bien apasionante, la verdad, y que en el libro también hablo bastante veces de eso, digamos, ¿no? De dedicarse la vida a estar haciendo libros que quizá se van a olvidar en 2 segundos o van a ser libros después, etcétera.
Conversamos con Guido Arroyo, autor de La poesía chilena no existe, que entre otras cosas dice algo, esta yo la puse en Instagram porque me pareció brillante, además por los procesos que uno está pasando también. Un buen escritor es siempre un buen lector, un libro es siempre un montaje de lecturas, el talento solo es el impulso, se trata de corregir y corregir, leer en voz alta hasta el hartazgo, editar muchas veces el proyecto hasta que se vuelve un ser viviente. Ahora, lo que a mí me pasó con tu libro también, Guido, tiene que ver con esa idea del ser viviente y claro, tú dices que el origen tiene que ver con textos que tú habías presentado en distintos contextos, en congresos, en presentaciones, etc. Me acordaba de un libro de Neil Gaiman que me gusta mucho, que se llama En las últimas filas, ¿puede ser? O algo así. Que, bueno, este escritor de fantasía, genio total, muy uno de mis escritores favoritos, y él también lanza un libro en donde reúne una serie de escritos que ha presentado en algunas revistas, cuando ha recibido premios, cuando ha sido homenajeado, etc. Pero lo que a mí me pareció que combinaba entre los libros tiene que ver con la idea de la primera persona. Y esa primera persona situada en un contexto, en tu caso Valdivia, ¿cierto? Tú naciste en el 86, además para que nos están escuchando como Guido, es muy joven para todas las cosas que ha hecho, y eso recorre, o sea, Valdivia recorre tu relato, tu juventud noventera recorre tu relato, y todo este amor por los libros está puesto en un contexto y en una primera persona que hace que entonces esta idea de la poesía, esta idea de la edición, esta idea de la escritura no esté por allá en el Olimpo, sino que esté muy situado en un territorio y en un sujeto. También exponerte desde ese lugar me pareció muy interesante.
Sí, sí, yo creo que la exposición del yo es súper necesaria cuando no se hace desde la figura homogénea de la víctima o del heroicismo, ¿no? Hoy en día, o quizá de un tiempo a esta parte, se ha acentuado una figura del yo como épica o como perfecta o solamente como víctima y mis padres me hicieron esto y bla, bla, bla. Y a mí me gusta un poco la figura contraria, o sea, una figura del yo más sincera, que fracasa, que se equivoca, que duda, porque también me pasa como lector que las autorías que hablan del yo que me gustan aluden a esa figura. No sé si uno se lee el diario Sontag, por ejemplo, en todo momento hay flancos de error, flancos de duda, no hay una teórica dictaminando todo, digamos. Y me gustaba esa figura y sobre todo la honestidad. Y ahí sí un proceso bien importante fue como no dar la lata con los textos, como lo decía en una entrevista, que era como cuando uno sufre algo, yo por ejemplo en el libro hablo de sufrimientos bien jodidos o de dolores políticos también en textos sobre Pinochet, etcétera. Cuando uno está con rabia y si lo escribe, en general está como hablando solo, ¿no? Como esa persona que en un carrete da un monólogo solo, o por Zoom da un monólogo solo, y no hace eco. Como yo siento que para poder hablar de esas cosas uno tiene que ir decantándolas, como decía Millán, hablar por la cicatriz y no por la herida, y ahí resuena bastante. De hecho me pasó con un texto sobre cine, yo estuve en la escuela pública del día y tengo ahí una anécdota con el cine, que varios amigos me decían, oye, me pasó lo mismo, puta, te agradezco, etcétera, como ese tipo de cosas. Yo creo que es un proceso de mucha sanidad también que tiene la literatura y muy necesario, tanto políticamente como vitalmente. Y lo de las lecturas, algo súper loco, yo siempre he rehuido a hacer talleres literarios, hice una vez por una universidad, pero harta gente me pedía, y acepté hacer como talleres personales, y como el 60% del taller es leer, como que la persona me dice, oye, mira, yo quiero publicar este libro, quiero escribir de esto, y digo, ya, mira, leamos estos 6 libros, y el loco cómo cambia la escritura, gracias a lecturas filiativas. O sea, muchas veces más que esa cosa del tallerista que se escriban como yo escribo y esas cuestiones como, o yo soy el maestro,
claro.
Yo creo que todo tiene que ver con leer y ir explorando continuamente.
Bueno, probablemente, y ahí vuelvo a esta pregunta de para quién está escrito este libro, esa explicitación del tránsito hace que el libro pueda ser muy accesible, no solamente para quienes están adentro de la cadena del libro, de alguna manera diríamos, que es una cadena del libro, estamos atrapados por los libros, ¿cierto? Sino quienes tenemos amor por los libros. Yo creo que ahí hay mucha identificación, y ahí yo les comentaba a Mesa que el fin de semana de Guido es como, también está todo el pasado canuto, que compartimos con Guido y con varios escritores, con la Camila González, con Francisco Ortega, que es como, son como espacios en donde decimos, ah, tú eres de los mismos.
De los mismos, sí.
Mira. Pero insisto con esta idea de que, claro, quienes nos están escuchando podrían decir, ah, pero es un libro muy, muy para editores, muy para escritores, y yo diría que más bien es un libro para entusiastas enamorados de los libros, ¿cierto? Y que en este caso relata tu camino para transformarte en un profesional del libro.
Sí, yo la verdad que una de las cosas que a raíz de mi paso por la academia me generaron un poquito de alertas emocionales o culturales, tiene que ver con el tecnolecto en que muchas veces se escribe en Chile. Cuando uno ingresa como espacio más académico o más como cientificista, se hablan difícil y está como valorado ese tipo de estructura, sobre todo, por ejemplo, en ámbitos como la filosofía o otras ciencias humanas. Y eso yo creo que es un grave error, y de hecho si uno analiza genealógicamente ese error, la dictadura hace una modernización de la academia. Milton Friedman, el primer discurso que da en Chile, lo da en el pedagógico, y un poco vuelve enrevesado un saber que es muy interesante, que es muy necesario, pero que deberíamos volverlo comunitario. Yo siento, y una de las cosas que hago como editor, no solamente como el Kine, sino en otra zona, es, bueno, pensemos qué pasa en el lector no atento, pensemos qué pasa en el lector que no tiene tus claves de escritura. Intentemos de ir más allá. Siento que uno de los problemas que hay culturales es cerrarse en pequeños círculos y en pequeños prejuicios, ¿no? Como, y yo escribo para que me lea la escena literaria, y yo escribo para y hay que ir saliendo de esas zonas y ir logrando que otros lectores fluyan y fluyan diferentes saberes, etcétera. Creo que en parte el proceso político que tenemos va un poco por ahí, la verdad.
Y también, y me detengo ahí, también me parece que es un gesto político, porque el poder del discurso que está en los libros, entre otros lugares, que está por supuesto también en el cine, en los discursos periodísticos, etcétera, ha sido elitista. O sea, pues llegar a publicar no es una obviedad, y es muy interesante cómo, y me acuerdo haber hablado con otros escritores sobre esto, de cómo la poesía, por ejemplo, se encontró con lugares mucho más accesibles por su mismo estar fuera de la industria, ¿no? Y con Sambra hablamos de esto a propósito de Poetas Chilenos, de su última novela, y de cómo los poetas, los grandes poetas chilenos, vienen de la periferia. La periferia en términos de clase y también la periferia en términos regionales, ¿no?
Totalmente.
En cambio, la novela o el ensayo están vinculados con las élites. Y hoy día eso está en un momento de tensión, está en un momento interesante, y a mí lo que me parece lindo de tu libro es que puede hacer esos caminos y que cualquier persona puede acercarse y decir, mira, aquí hay alguien que viene de este lado y que llegó hasta este otro lado y que hoy día está trabajando en resistencia, uno podría decir también a la gran industria del libro a través de Alquimia y a través de tu propio trabajo.
Sí, totalmente de acuerdo con ese planteamiento. De hecho, lo que se cita ahí de Elvira Hernández, uno veía versos de ella en las marchas de Plaza Dignidad, digamos, durante la revuelta del año pasado, y que estamos, digamos, obviamente en una reactivación, digamos, política en ese sentido. Y siento que eso es algo transversal, ¿eh? Yo creo que una de los síntomas como de una economía, llámese neoliberal por no tener otro término, es ir segmentando los saberes, porque asimismo, como pasa con la literatura, pasa con otros saberes, con el saber técnico-matemático, etcétera. Yo durante este mes pasado me dediqué como a investigar las entrevistas de Allende. Estuve trabajando en un libro, etcétera, que aparece el próximo año. Estuve como un mes leyendo solo entrevistas de Allende, y era impresionante cómo los discursos volvía tan transversal saberes técnico-económicos ingenieriles muy difíciles. O sea, tenía un economista de fuste no hablando como hablan actualmente los ministros de Hacienda, sino hablando en un lenguaje común, que sea legible. Y eso yo creo que es súper importante como ejercicio, no solo desde la literatura, sino desde todos los otros lados. Y solo para algo que me quedó en tintero, lo dijiste anteriormente, el pasado canuto es también un tema, digamos. O sea, yo vengo de una formación canuta, obviamente hay una serie de cuestionamientos hacia la orientación ideológica que está, digamos, predomina en ese sector, pero también hay una formación que uno puede, digamos, no esconder.
Todos super hijos, o sea, del rigor, los que venimos de ese lugar. Y aquí también, cuando uno decimos canuto, no lo está diciendo desde un lugar despectivo. Hay mucho cariño, hay mucha contradicción respecto a ese ministro. Por supuesto que hay una mirada crítica, por eso no estamos ahí, pero sí, hay algo ahí que nos aúna, pero me parece interesante también, porque también es otro lugar del relato que raramente llegó al espacio de la academia, al espacio de las publicaciones, al espacio del periodismo, qué decir, así que bueno, aquí estamos con ese sí, chip justamente. También insertado en alguna parte de nuestro cerebro. Guido Arroyo, ha sido un tremendo placer conversar contigo, felicitaciones por La poesía chilena no existe, se los recomendamos, búsquenlo, está ahí en su librería favorita. Guido, que estés muy bien.
A tenerla, un abrazo, que estés muy bien.
Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos.
Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir el lodo.
Lauras y gritos y coches y aromas, calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin
mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talego? El bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguirlo.
Neuras y gritos y coches y aromas,
calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin puntos ni comas, sube al infierno, baja los altares.
Perdí mi sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego, quemé los muros.
saber que la ida del día era el pijama rayas del talego y la ambición un perro y la ambición un perro policía. ¿Cómo iba yo a saber que la ida del día era el pijama rayas del talego y la ambición un perro y la ambición un perro policía?
Gloria Mayra, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del CERNAM, con quien vamos a comentar el lanzamiento de la muestra fotográfica Feminismo, Resistencias y Rebeldía, 30 años de la lucha por el aborto en Chile, y también de una acción, No Más Muñecas, con la que también están llamando la atención acerca de la cosificación del cuerpo y las restricciones de los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Gloria, bienvenida a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Antonella, y contenta de estar aquí. Siempre es un gusto venir a la Chile.
Bueno, un gusto recibirte, y por supuesto nosotros somos una radio que, como nuestra universidad, tiene perspectiva de género y está muy interesada en difundir y apoyar el trabajo de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. Partiendo un poco por la idea de la exposición, a mí me parece tremendamente valioso, y lo instalo inmediatamente ahí, ¿no? La idea de visibilizar la lucha de las mujeres de décadas, porque claro, desde el 2018 tenemos este efervescente movimiento que celebramos, ¿cierto?, que disfrutamos, del que somos parte también, pero que se sitúa sobre movimientos anteriores que vinieron, ¿cierto?, de mujeres como tú, que desde los años 80 están trabajando en nuestro país. En Chile el movimiento de mujeres viene desde mucho antes también, pero es importante instalar, ¿cierto?, esa idea de que hay una historia del movimiento feminista en Chile.
Sí, yo creo que es súper importante. Y sabes qué, particularmente respecto al aborto, pareciera que la lucha por el aborto apareció en torno a las tres causales, y ahora con la marea verde, como tú dices, Antonella, y que todas anden con el pañuelo verde, ¿no? Entonces pareciera que es un dado, pareciera que siempre estuvo ahí. Y efectivamente no ha sido así. Esta lucha ha sido una lucha permanente, sistemática, del feminismo chileno y del feminismo regional también. Yo creo que hay que darse cuenta de que somos las feministas en toda la región, que es la región que tiene más leyes restrictivas respecto al aborto en el mundo, que demanda el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres, la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas, y que efectivamente la maternidad sea deseada, porque se dice mucho que la maternidad sea deseada. Es deseada hasta cuando te encuentras con una gestación forzada o que no planificaste y quieres interrumpirla, y ahí se acabó la maternidad deseada, porque resulta que no hay ninguna posibilidad y pasas a convertirte en una criminal. Entonces, esta lucha en el caso de Chile, a partir del fin de la dictadura, se instala en la primera década en torno a la recuperación del aborto terapéutico, y de ahí después, ya entrado el 2000, del 2000 en adelante, se instala mucho más fuertemente el aborto legal y seguro, y después aborto libre, legal, seguro y gratuito, ¿no?, como consigna el feminismo en su conjunto. Y fue emocionante montar la muestra, Antonella, porque fue pedirle a las fotógrafas de distintas edades, de distintos momentos, que nos pasaran sus fotos, hacer una selección, acordarnos de momentos, emocionarnos con esos momentos, hasta concretar la muestra, que está en la página web de la mesa, tiene un poco más de 60 fotografías, y sentimos que se quedaron muchas por fuera, pero sentimos también que este es un primer esfuerzo de memoria colectiva del feminismo en torno al aborto, que se va a seguir aumentando, ¿no? Y darse cuenta que en los comienzos de los 90 era un puñado de mujeres peleando con los pacos, en el centro de la ciudad, con algunas pancartas, así, poniendo una animita en la Plaza de Armas, para simbolizar a las mujeres que se habían muerto por aborto. Y termina la exposición, ¿cierto?, con las marchas de 2 millones de mujeres el 8 de marzo, ponte tú, ¿sí?, donde tú lo que ves es una marea verde, donde ya la autonomía sobre el cuerpo, la posibilidad de decidir sobre una gestación, está instalada por derecho propio entre las mujeres. Entonces es emocionante cómo este reporte te va dando cuenta de ese proceso, ¿no?
Claro, ahí uno podría pensar que es lo que acá en el programa discutimos constantemente, la idea de el sentido común como el campo de batalla, ¿no? Y el aborto como esta palabra terrible, asociada por supuesto con la muerte, con el asesinato, y la visibilización de que en el caso chileno esto hoy día tiene más que ver con un sesgo de clase, con un tema que tiene que ver con los accesos económicos que dividen a las mujeres entre las que pueden hacerse un aborto de manera clandestina pero segura y aquellas que corren riesgo de morir al tomar esta decisión. O sea, estamos en esos extremos, ¿no? Y qué fuerte que todavía sigamos en esta discusión, todavía.
todavía. Y yo creo que de cara a la próximo proceso constitucional, a la elaboración de una nueva constitución, Antonella, nos vamos a volver a encontrar con la tremenda disputa. O sea, no me cabe ninguna duda que quienes se opusieron a las tres causales, que resulta que nos sacan del medioevo, porque tampoco es que avancen mucho más, ¿cierto? Quienes se opusieron al divorcio, quienes se opusieron a
matrimonio igualitario,
a eliminar esta diferencia grosera entre niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, se van a oponer, pero de guata, a que el derecho al aborto dentro del contexto de los derechos sexuales y reproductivos quede garantizado en la Constitución, y no me cabe ninguna duda que van a tratar de poner con todos los cerrojos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso significa que tratarían de dejar sin legalidad las tres causales y tampoco tendríamos ley de eutanasia, poniéndolo de buena vida, el derecho a morir, ¿no? Vamos a tener esa confrontación nuevamente, yo creo que hay que tenerlo claro, y nuevamente las mujeres, las feministas, en alianza con los movimientos sociales, porque aquí que la pelea es más grande, tendremos que defender la posibilidad de que las personas, y en este caso las mujeres y los cuerpos gestantes en general, puedan interrumpir una gestación si así lo consideran, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque somos personas morales con capacidad de decidir sobre nuestras vidas, así de elemental es la cosa, así de básico, ¿no? Es como tú dices, un sentido común. Sí, pero un sentido común que los sectores más conservadores se han opuesto. Y además tienen, los sectores más conservadores tienen la característica de querer imponer su visión de mundo a toda la sociedad, ¿cierto? O sea, como yo veo las cosas, es para todos, ¿ah?
Porque... Ahora, perdón que te interrumpa, Gloria, pero justamente a propósito de esta situación terrible que aconteció a fines de la semana pasada, ¿no? De este adolescente que fue lanzado al río Mapocho, uno puede leer, yo leí un par de tweets de gente que se considera provida y que de verdad era de una violencia respecto a este chico, a su familia, a los manifestantes, etcétera, que uno dice, bueno, pero provida, ¿de cuándo, cómo, de qué estamos hablando, finalmente? Y también quiero hacer la ligación, porque quiero marcar algo que tú dijiste al principio, que me parece importante, que es la idea de que, en general, en el Cono Sur, en la región, ha habido un movimiento muy fuerte pro decisión, pro aborto, pro... mujeres que puedan tomar decisiones sobre sus vidas, y también marcar que en Chile y en algunos otros países de nuestro continente el aborto estuvo permitido y fue impedido, luego fue coartado esas leyes por las dictaduras. Entonces hay también una asociación respecto al control político, ¿cierto? Y a la militarización de la vida pública y privada con los derechos que hoy día se están pidiendo y asociados a los grupos conservadores. O sea, también hay una historia coherente ahí en ese lado, ¿no? Que vale la pena recordar.
Antonella, me parece que tú hablas con mucha sabiduría y es una alegación que bien poca gente hace, ¿no? Pareciera que solo somos las feministas las que estamos las que estamos demandando libertad y derechos, y que desde los sectores conservadores hubiera solamente gente que está por el derecho a la vida, por la defensa de la vida, y que esto marcara la vida en general pública y privada. Y creo que esa relación que existe entre el mundo conservador y el mundo que ha quebrado el Estado de Derecho en el país es más que clara. De hecho, la derogación del aborto terapéutico en el 89 por parte del dictador tuvo mucho que ver con las presiones de la Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica en que algunos de sus integrantes se la jugaron por salvar vidas, muchos otros no lo hicieron, y de hecho influyeron fuertemente en la decisión de la dictadura para terminar con cualquier posibilidad de interrupción del embarazo por parte de las mujeres. Y lo que tú haces alusión, esto de este niño, si es un niño, tiene 16 años, ¿sí? Lo lanzaran del puente. Yo también he leído esos Twitter y te juro que... A mí se me, no sé si a ti, pero a mí se me arruga todo por dentro, se me aprieta todo por dentro.
Uno se pregunta por la humanidad, ahí me pasa, es como,
¿cómo puedes justificar
una persona que es pro vida, se supone?
¿Cómo puedes justificar una cosa así? Entonces, no, es que se tiró un piscinazo, no, sí. Y es como cuando la otra decía, Hoffman decía, no, es que no queremos darle recursos porque no queremos que vivan del Estado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿con qué gente estamos conviviendo en el país? ¿Qué es lo que nosotras queremos construir como convivencia. Yo no quiero esa convivencia, ¿sabes, Antonella? Yo quiero una convivencia donde, entendiendo las diferencias políticas que podamos tener, entendiendo las distintas visiones de construcción de sociedad que podamos tener, hay cosas que son absolutamente elementales, pero elementales a una buena convivencia, y eso tiene que ver con el respeto a la vida de las personas. Y eso habla de el muchacho en el puente Mapocho, habla de las jóvenes y las mujeres que se enfrentan a abortos clandestinos, que ojalá sean acompañados por las acompañantes, que hoy hay como una demanda, una reivindicación feminista en términos de acompañar los procesos abortivos de las mujeres, pero la gran mayoría no tiene acceso a esas redes, entonces se tiene que enfrentar sola, o a prácticas agresivas que las ponen en riesgo, o a la estafa de comprar el miso en el mercado paralelo. Y no te explico lo que ha sido ahora en pandemia. O sea, hay unos tipos que venden miso que hacían subasta. ¿Quién me da más por la última partida que me queda? O sea, ¿sabes qué? Yo siento que este juego con la vida de las personas, y en particular con las mujeres, no tiene cabida en una sociedad que se dice democrática y que busca construir parámetros más inclusivos de convivencia. No la tiene, no la tiene. Yo creo que eso da cuenta de la magnitud de la pelea que va a tener en la constituyente. Bueno, en la convención constitucional, ¿qué le dice?
Sí, ahora me parece que es importante también esta idea de los derechos ligados a los accesos económicos. Porque incluso la clandestinidad, ¿cierto? O sea, si uno quiere comprar las pastillas, aquellas con las que puede abortar, también tiene que ver con tu acceso. O sea, lo que tú dices, ¿no? De hacer estos tipos de subastas y aprovecharse de que no hay una protección de las mujeres. Y no solamente tiene que ver con el aborto, creo yo, Gloria, sino también con algo que también los movimientos feministas vienen pidiendo hace años, que es decir, educación sexual, afectiva, para que no lleguemos a tener que tomar esta decisión traumática. Yo creo que nadie quiere que ninguna mujer tenga que abortar, es una situación terrible, pero es como, tampoco como sociedad no hemos cuidado de dar a los niños, niñas, adolescentes y a las familias información, y de hecho, me imagino que tú también lo sabes, nosotros lo conversamos hace meses con Corporación Miles, que estuvo haciendo una encuesta sobre los accesos a la medicina sexual y reproductiva durante la pandemia y la cantidad de consultorios que dejaron de dar pastillas anticonceptivas es altísimo. Y uno dice, chuta, esos niños, niños que van a ser gestados en esta situación terrible, van a nacer en una situación todavía más terrible porque esas mujeres no van a poder tomar medidas al respecto.
No, absolutamente, absolutamente. O sea, y yo creo que de lo que te habla ahí es que está ligado con lo que conversábamos hace un segundo respecto de las visiones de mundo y las visiones de sociedad. ¿Por qué los consultorios dejan de dar anticonceptivos durante la pandemia? Primero, no hay una rectoría del Ministerio de Salud que establezca la salud sexual y reproductiva como una prestación esencial durante la pandemia, ¿sí? Entonces, anticonceptivos, los controles prenatales se distanciaron mucho, anticoncepción de emergencia quedó a la posibilidad de los alcaldes, acuérdate que tenemos la atención primaria municipalizada, y a su voluntad por seguir abasteciéndose anticonceptivos. Si tú no tienes una rectoría en salud pública que te diga haga esto, el alcalde decide dónde pone su mayor esfuerzo en el manejo de una emergencia, ¿no? Y yo te diría que hay algunos que se preocuparon y otros que no. ¿Por qué no? Porque finalmente las mujeres somos mamitas, pues, Antonella, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué tanto que no tengan anticonceptivos? Igual las mujeres ya quedó embarazada, no lo quería, no, en ese momento no lo pensaba, pero todas las mujeres como que en algún momento nos explota una especie como de instinto materno adentro, ¿no? Una cosa así como que hace boom y tú estás dispuesta a aceptar cualquier embarazo. Eso no es así, y la vida se encarga de demostrar las tragedias que tienen que vivir esas mujeres y esos niños y niñas cuando nacen. Y eso es inhumanidad. Eso
es. Además, segregación de clase.
¿Perdón?
Además, segregación de clase, porque estoy pensando, yo misma y muchas amigas que hemos decidido no ser madres, lo hemos hecho por una opción, porque tenemos acceso a poder comprar nuestros anticonceptivos, a poder tener una conversación con nuestras parejas, a poder movernos en otro circuito que también está cruzado por los accesos culturales, educacionales y también económicos. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y del derecho a un aborto libre, legal, seguro, tiene que ver con esto, con el derechos humanos, básicamente. Estamos conversando con Gloria Mayra, y antes de que se me vaya el tiempo, porque me quedan solo un par de minutos, Gloria, decirles a nuestros auditores y auditoras dónde pueden ver esta exposición de la que estamos hablando.
está en la página web de la mesa, que es www.mesaaborto.cl. Ahí van a encontrar un yo le llamo sticker, ya, pero le llaman link, o label, no sé cómo en la jerga de ahora que dice exposición fotográfica. Sí. Ahí la pueden ver. Y ¿sabes qué? Nosotras que también estamos motivando a que quien tenga un registro de algún momento en alguna parte del país, porque la muestra es muy santiaguina y lo partimos reconociendo, sería genial. Y lo segundo es que esta visibilización de la lucha de las feministas que aporta a la despenalización social del aborto se liga con la campaña que estamos lanzando uh-huh. No Más Muñecas, Antonella, porque No Más Muñecas significa tener la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas en todos los aspectos y entre otras en términos de derechos sexuales y reproductivos. No Más Muñecas es una campaña que está dirigida a hacer conciencia sobre la necesidad de que los derechos sexuales y reproductivos formen parte de la nueva constitución. Derechos sexuales y reproductivos que no se agotan en el aborto. Derechos uh-huh. sexuales y reproductivos que tienen que ver con el acceso a programas de infertilidad cuando tú tienes parejas que tienen problemas para embarazarse. La posibilidad de que mujeres lesbianas puedan acceder a otras formas de gestación. A que los hombres tengan posibilidad de una atención en salud sexual bastante más acorde con su condición de lo que es ahorita, que todo es para las mujeres y lo demás queda como subordinado. Claro. La sexualidad y la reproducción, Antonella, son cosas que nos configuran como personas y son ámbitos que tienen que ser protegidos y sobre los cuales tiene que haber derechos reconocidos. Eso es el derecho sexual y reproductivo y queremos que de todas maneras forme parte de los derechos sociales que tienen que ser reconocidos y con nombre propio respecto a la maternidad voluntaria y no forzada en el país.
Claro, y quiero por último marcar algo que tú dijiste, Gloria, que me parece importante, ¿no? Que el énfasis de los derechos sexuales y reproductivos desde la salud pública ha estado puesta en las mujeres. Y también, por lo tanto, se les responsabiliza de la maternidad, se les responsabiliza de los cuidados, etcétera, liberando a los hombres de eso como si ellos no tuvieran también derechos y responsabilidades sexuales y reproductivas. Y ahí hay un cambio cultural que debe venir desde las políticas públicas y que, por supuesto, debe estar en la discusión de la nueva constitución. Gloria Mayra, vocera, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del CERNAM, ha conversado con nosotros. Les invitamos a que conozcan la exposición Mesa en mesaaborto.cl, y además ahí pueden ver su calendario de actividades y otras iniciativas que están haciendo y se pueden sumar. Antonio, como decía,
gracias.
Tienen imágenes desde provincia, quienes nos están escuchando allá, de las distintas manifestaciones que han hecho los movimientos de mujeres en las últimas décadas por la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante también difundirlo. Gloria, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile.
Antonella, a ti muchos saludos a todos quienes conforman la Radio Chile. Yo siempre, ahí estamos, y gracias por la entrevista y a seguir trabajando. Se nos vienen tiempos muy demandantes para que efectivamente podamos garantizar nuestros derechos de mejor manera en la Constitución. Gracias, Antonella. Bonito día. Que tengamos bonito día.
Chao. También para ti. Nosotros vamos a cerrar acá el programa agradeciéndoles que nos hayan permitido acompañar su mañana y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.
Darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 cae mientras aquí todo es lento. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
Puerta, los lobos nos llaman.
fuego a los ojos que quieran ver la luz en su propia inmundicia.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.